MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
No es cosa de niños y es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta super idea? 20 jugadores con sus dos porteros. Que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada, del domingo es jornada. Menos un gol.
Arrancamos Balones al Aire, hoy es sábado 17 de febrero del 2018, 6 de la tarde con un minuto. Hoy Alfredo Saga no pudo estar con nosotros por cuestiones personales, pero desde acá le mandamos un muy fuerte abrazo a nuestro querido Alfredo en estos momentos, que sepa que estamos con él en este programa que será dedicado al doctor Monsalvi, extraordinario médico con un conocimiento abismal, pero que aún así su capacidad médica no se compara con su calidad como ser humano, padre, marido y abuelo. Desde aquí un abrazo a toda su familia.
Cavani pasó la pelota, el toque que vino Rabiot, gol. Saint-Germain al minuto 33, un ataque letal, 1-0. Penal, aquí va Cristiano, Ronaldo, gol. Gol de Real Madrid, Superfly Cristiano Ronaldo, 1-1. Asensio, ¿qué va a hacer? Asensio le pegó abajo. El balón que vino por abajo, gol. Gol de Real Madrid. A cantar, señores, en la Casa Blanca. Califa anotado. Venga la fiesta, 3-1.
Con 3 minutos, como comentábamos, Alfredo no pudo estar presente el día de hoy. Le mandamos un muy fuerte abrazo a él y a toda su familia. Comenzamos este programa en una especie más de noticiero. Empecemos hablando de la Champions. Escuchamos los goles del Real Madrid. ¡Qué partido el que vivimos con el Real Madrid en la tarde del miércoles! Donde los merengues, pues, salieron adelante. Como lo mencionábamos en programas anteriores, pues, el mal momento que estaba viviendo el cuadro de Zinedine Zidane los puso alerta. Sabían que era pues todo o nada. Ya habían perdido la Liga, la Copa del Rey frente al Leganés. Ahora se enfrentaban al poderoso Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Y muy bien el Real Madrid, muy bien Zidane, que hizo cambios estupendos para sacar el marcador. Se peleaban todo. Por el otro lado, el Paris Saint-Germain pues llegó pues a jugar un partido que no sabía qué iba a hacer, ¿no? Era un Paris Saint-Germain que en Francia está acostumbrado a tener el balón, a manejar siempre los tiempos, y esta vez no, esta vez empezó el Real Madrid teniendo la posesión del balón, teniendo pues todas las llegadas, las oportunidades que podía generar este equipo. No llegaba la anotación. Poco a poco, entre Neymar, Mbappé y Cavani, trataban un poco de irse adelante también con Verratti y con Rabiot. Y pues la mayor sorpresa fue cuando el Paris Saint-Germain empezó ganando 1-0, como lo escuchábamos, porque pues vaya sorpresa que tuvieron los aficionados del Real Madrid. No esperaban un gol de visitante tan temprano. Parecía que todo se le iba pues por la borda a Zinedine Zidane. Finalmente logra sacarlo adelante con un penal, un pues gravísimo error del defensa del Paris Saint-Germain, que no solo comete el penal, sino que ya tenía amarilla, pudo haber sido expulsado. Ahí pues es cuestión de apreciación, hay quien dice que debió de haberse llevado la tarjeta roja. Finalmente es el penal y Cristiano Ronaldo, muy a su estilo, anota el gol 100 de Champions League, máximo goleador en la historia de la Champions, esto con un mismo equipo, claro, ya había metido otros 17 goles con el Manchester United, esta opción con el Real Madrid, con eso se fueron al descanso, más que el gol, pues el golpe anímico que se llevaba el equipo de Madrid, que llegaba al segundo tiempo, pues en busca de un gol más. Sin embargo, parecía que al Madrid se le estaban acabando el gas, y fue el Paris Saint-Germain quien salió a proponer en un inicio, salió a buscar un segundo gol que pues sentenciara, no sé si todo, pero que le diera mayor ventaja para la vuelta. No se dio, no lograban anotar, muchas llegadas por parte de Neymar, de Mbappé. Y bueno, un grave error se da cuando deciden sacar a Cavani. El entrenador Emery decide sacarlo al máximo pues representante del equipo palestino adelante. Mete un defensa más y justo por la banda por la que entra es donde Marco Asensio, quien fue el cambio del Real Madrid. Ahí se vio la diferencia entre ambos equipos, los cambios fueron quienes hicieron la diferencia. Por un lado, el Real Madrid, que propuso mucho más con sus cambios, y un Paris Saint-Germain que se tiró mucho más atrás, y que bueno, en cuestión de minutos, llegó Marco Asensio, mandó un centro, y fue Cristiano Ronaldo quien remató, pues con la rodilla, y con eso le daban la vuelta. A menos de 10 minutos del final, el Madrid ya se ponía al frente, un marcador pues bueno, para ambos, ese 2-1, parecía que el Real Madrid sacaba la victoria en casa, el Paris Saint-Germain se llevaba un gol en el Santiago Bernabéu, parecía un buen resultado, pero el Madrid estaba, pues, queriendo más, ¿no? Estaba de local, tenía que enseñar que es una potencia, que sigue siendo una potencia, después de estar a 17 puntos del Barcelona en la Liga, y ahí estaba el Madrid, ahí estaba Cristiano Ronaldo, y el mejor hombre del partido junto con Marco Asensio, Marcelo, este defensa ya de varios años con el Madrid, ya se le compara con Roberto Carlos. Yo hoy en día no sabría decir quién es mejor de estos dos defensas merengues, y fue Marcelo quien, después de haber dado un partido tremendo tanto ofensiva como defensivamente, anotó el tercer gol de los merengues al 86. Con estos 3-1, el Madrid festejaba, el madridismo revivía, y bueno, teníamos partido para la vuelta. El Paris Saint-Germain tiene que ir a buscar dos en su casa y que no le hagan gol, o bueno, 3-1, nos iremos a tiempos extra. Gran partido el que tenemos, serie abierta, el Real Madrid ya se ve en cuartos de final. Yo creo que lo que tienen que aprender después de lo que les ha sucedido en Copa del Rey y en la Liga es que esto no se acaba hasta que se acaba. Van bien, les faltó humildad en los otros torneos, en este no. Al Paris Saint-Germain también tiene que aprender a jugar contra equipos grandes, no solo en la Liga. La Champions es lo que le importa a los jeques, es lo que le importa a los dueños de este equipo, y si vuelven a caer, seguramente Emery dejará el banquillo. Ahora, escuchemos lo que sucedió en el otro partido. Liverpool visitaba al Porto, donde jugaban los mexicanos, y bueno, no les fue muy bien. Escuchemos.
Wijnaldum dentro del área, intento de remate de Mané, gol del Liverpool. Con suspense marca el primero del equipo de Jürgen Klopp, ya tiene el premio del gol fuera de casa. Ahí está Salah, gol de Salah. Ahí está Salah, venía a cerrar Marcano, qué buena esa pelota para Firmino. La mano Sané, gol de Mané, que marca el tercero, increíble el contragolpe de los Reds, que vuelve a acabar en gol. Mané abre para Milner, la está pidiendo Salah, ¡ojo! Gol de Firmino. Buena apertura para Mané, le pega Mané, ha marcado Mané el hat-trick con el que el Liverpool ahora mismo le está ganando al Porto 0-5. Y es
ahí lo tuvimos. ¿Qué fue lo que le pasó al Porto? Pues que le cayó la realidad, le cayó lo que es su liga. No es por demeritar a esta gran liga europea que siempre está peleando pues puestos de Champions. Ya habíamos visto hace unos años a Mourinho hacer campeón al Porto de la Champions League, pero simplemente el fútbol ha evolucionado y no les da el fútbol para poder competir con estas potencias, especialmente las inglesas, donde pues muy distinto a lo que habíamos visto en últimos años, se están poniendo las pilas a nivel internacional. Normalmente estos equipos ingleses eran los que fuera de casa no podían pues pelear por mucho, y finalmente llegó el Liverpool de visita, y con dos jugadores extraordinarios como son Sadio Mané y Mohamed Salah, yo creo que de los mejores que hay en la Premier, ahí junto a Kevin De Bruyne, junto al Kun Agüero, serán los mejores que hay en Inglaterra, pero estos dos futbolistas fantásticos le han dado un poder, por decirlo, a Liverpool en su ofensiva, que se compararía hasta con los mejores. Es un Liverpool que también en Liga logró ya vencer al Manchester City y que, bueno, se está proponiendo regresar a la élite del fútbol internacional. Así fue, Mané inició abriendo el marcador con un gol que se elevaba un poco al portero de este equipo de los Dragones, José Sá. Se le va y ahí empieza la feria de goles. Después, un golazo de Mohamed Salah que no para de demostrar su capacidad. Por algo está Egipto en el Mundial y eso se llama Mohamed Salah. Después, pues repetiría ya en el segundo tiempo, mucho más tranquilos. Metería otro Mané, le darían a Roberto Firmino, el otro miembro de esta tripleta brutal. Y bueno, al 85 Mané repetiría para los ingleses, que prácticamente, yo me atrevería a decir, ya están en cuartos de final, creo que todos nos lo atreveríamos a decir, 5-0 de visita, algo brutal, y bueno, el Porto tendrá que concentrarse en buscar la liga. Lo bueno, lo rescatable, es que Héctor Herrera fue capitán, que Diego Reyes jugó todo el partido y que Tecatito entró al minuto 45 para la segunda mitad. Lamentablemente no les alcanzó para poder pelear ni siquiera contra un Liverpool que quiere regresar a tener el dominio de Europa. Bien, no hubo mucha polémica, a diferencia de lo que sí hubo en el que ya hablábamos hace rato, en el del Real Madrid, donde cuando se trata de polémica, pues con los equipos españoles se da mucho. Vimos lo que sucedió en ese penal que mencionábamos, que luego Cristiano Ronaldo anotaría, donde hay imágenes que muestran que había un fuera de lugar de Toni Kroos, quien es a quien se le comete el penal a la hora que le entrega el balón Marcelo. Bueno, creo que no era fácil para el árbitro, no hemos debatido mucho y nadie sabe si era fuera de lugar o no. Otra jugada fue la de Sergio Ramos, donde pues para un balón con la mano, la realidad es que la tiene muy pegada al cuerpo, con un movimiento bastante natural, y que la realidad es que era una distancia de un poco menos de 10 metros y un balón que va a 100 millas por hora. Creo que no había argumentos para marcar ese penalti, más allá de que pues esta rivalidad entre Barcelona y Real Madrid siempre caiga en querer culpar al árbitro. Ya se decía hace un año, cuando el Barcelona sacó al Paris Saint-Germain, que era culpa del árbitro. Yo defendía al Barcelona porque meter 6 goles en un partido no es culpa de un árbitro. Al igual que esta vez, el Madrid gana con todo merecimiento. Por ahí también del otro lado, Neymar pudo haber sido expulsado por segunda amarilla, pero la verdad es que el arbitraje bastante bueno, a pesar de lo que digan. A diferencia, bueno, no hace diferencia, pero en el de Liverpool-Porto no había mucho trabajo para el silbante, quien, bueno, terminó por marcar esos 5 goles. Y bueno, pasemos a la actividad de lo que hubo antes, el martes, porque hemos ido de atrás hacia adelante en esta cuenta. ¿Qué pasó con el Manchester City, el otro equipo inglés, el más poderoso de la Premier, quien ya prácticamente es campeón de esa liga y que, bueno, quiere también ganar la Champions League? Escuchemos.
¡Gol de Manchester City en el cuarto tiro de esquina! Portugal 1-0.
Bueno, es un error claro que había sacado el arquero
en el área. El balón que pasó, ya que está Bernardo Silva. ¡Gol! Manchester City a los 17 y medio de este primer tiempo. Aquí está el Kun que va a probar. Golazo. Gol del Manchester City, el Kun Agüero. 3-0. Luego, ¿qué va a hacer el Kun? Sigue el Kun. El toque que vino para Ilkay Gundogan. Se acomoda, le pegó para un golazo. Gol. ¡Qué rico gol! Recontra golazo de Ilkay Gundogan.
Y bueno, otra goliza inglesa de estos equipos, de verdad, que están dando de qué hablar. El Real Madrid y el Barcelona tienen que estar preocupados, porque el Manchester City no se quiso quedar atrás y goleó también 4-0 a Basilea en Basilea. 3-0 había acabado la primera parte. Gundogan, este jugador que llega al Manchester City y que ya se estrena con un doblete, Silva y evidentemente el Kun Agüero, quien nunca falla para este equipo inglés. Prueba muy fácil, la verdad, no se esperaba mucho del equipo de Basilea, ya lo mencionábamos entre semana antes de que se diera este partido, que lo que Basilea podía conseguir era un empate o tal vez, con mucha fortuna, una victoria por un gol que les diera vida para un segundo partido en Manchester. La realidad es que no pudieron ni competir y lo que terminó haciendo el Manchester City fue brutal, 75% de posesión del balón contra 25%. No había mucho que hacer para Basilea, muy mala suerte la que tuvieron, tener que enfrentar a un equipo como lo es el Manchester City, pues te deja con muy pocas oportunidades. No es como que Basilea tuviera tampoco el plantel para competir a largo plazo en esta Champions, pero bueno, les dijeron por qué no tienen el nivel para competir en Champions. Mala suerte, un Manchester City que da miedo y da miedo a toda Europa, más porque tiene la Premier definida, ya no tiene que pelear más, tiene una distancia sobre el Manchester United abismal, ya casi Liverpool también supera al Manchester United, mientras que el City sigue ganando y ganando, entonces pueden realmente concentrarse en la Champions League, que también es la prioridad del jeque del Manchester City y de todos los dueños de este equipo que se ha propuesto crecer y que de la mano de Pep Guardiola se han convertido en el equipo más vistoso, ha renacido ese sistema barcelonista que veíamos en 2009, ese sistema que consiguió el triplete, la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Lo volvemos a ver ahora en un Manchester City con distintos personajes. No hay un Messi, pero hay un Raheem Sterling, hay un Kevin De Bruyne, hay un Kun Agüero. Tienen un equipo bastante completo el del Manchester City. Y bueno, así con ese plantel vemos a un entrenador, a un Pep Guardiola muy contento. Ha podido definir su estilo. Ahí tenemos también a Silva, Gundogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Otamendi en la defensa con Kompany. Creo que este equipo de verdad tiene en mente llevarse la Champions League. Y bueno, no sería sorpresa para muchos. Escuchemos ahora a Yolanda Ponce con la trivia que tiene que ver mucho con la Champions League. Escuchemos.
¿Sabías que...?
Eduardo, ¿cómo están, amigos de Balones al Aire? Pues ya tenemos la pregunta del día de hoy. Y es, ¿quién es el jugador que más participaciones ha tenido en partidos de la UEFA Champions League en la historia? Está muy sencillo, así es que ya saben, esperamos las respuestas vía Twitter con el hashtag Balones al Aire.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Un gusto volver a escucharte un sábado más aquí. Vámonos a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y volvemos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos...
Sí, eso. ¿Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante?
Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
De una vez te digo...
Que yo no. Pásate a la izquierda.
Todo México se está pasando a la izquierda.
El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
¿Quieres pasear por la ciudad? MBS Radio te invita todos los sábados a las 7 de la noche a ser parte de los pasajeros de El Cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México, conducido por Sergio Almazán. MBS, en la cultura y el entretenimiento, está contigo. Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita.
A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
En el Facebook de MVS Noticias tenemos lo mejor de la información que se genera minuto a minuto. Sé parte de nuestra comunidad digital y mantente informado con lo más relevante de México y el mundo. Este espacio se encuentra abierto al diálogo y la opinión. MVS Noticias, información para todos.
Para aprobar una ley, primero escuchamos sus necesidades. A partir de ahí, se convierte en una iniciativa. Ya que la tenemos, inicia la discusión entre todos los partidos. A veces toman su tiempo, otras no tanto. Hasta que por fin llega la aprobación. Al día de hoy, los números son importantes. Con más de 149 sesiones, 622 dictámenes en esta legislatura. Los resultados están dando.
Cámara de Diputados por México, 63ª legislatura.
Continuamos en Balones al Aire.
La tarde con 22 minutos, seguimos aquí en Balones al Aire, analizando la Champions. Nos falta todavía el partido entre la Juventus y el Tottenham, le daremos un poco más de minutos. Mientras tanto, vamos a hablar sobre los partidos que tendremos esta semana, porque todavía no terminan las idas de los octavos de final. El martes el Bayern Múnich recibirá al Besiktas, gran partido el que tendremos desde Alemania, porque aunque en el papel parezca que los alemanes son favoritos, la realidad es que el Besiktas ha dado una Champions que nadie se cree. Una Champions donde quedaron en primero de su grupo y donde realmente el Bayern Múnich no demostró la calidad que tenía hace unos años. Tuvo que cambiar de técnico, eso afectó también muchísimo, para bien al final, pero terminan pasando de segundos el Bayern Múnich por detrás del propio Paris Saint-Germain, mientras que ante toda sorpresa el Besiktas queda por encima del Porto, del Leipzig, que terminó jugando Europa League, y que Mónaco, que fue pues una decepción en este torneo. Besiktas juega un partido tremendo contra el Porto, contra el Leipzig, y bueno, la verdad es que darlo por muerto sería un error. Le gana Leipzig también en Leipzig, ahí 2-1, gran equipo el que tiene este cuadro turco. Juegan contra el Bayern Múnich y veremos qué hace el cuadro alemán, que en casa tiene que demostrar su superioridad. Realmente, por más que haya tenido una eliminatoria bastante buena, Besiktas se enfrentan contra un equipo que es mucho mejor que cualquiera de los que tenía en su grupo el propio equipo de Turquía. Así que el Bayern Múnich tendrá que sacar una gran ventaja en casa, tratar de no recibir gol, creo que es el objetivo principal de este equipo. Y también tenemos ese martes el Chelsea-Barcelona, el partido más esperado después del Paris Saint-Germain contra Real Madrid, creo yo, que tenemos en esta ronda. Chelsea, que además llega en mal momento. Un Chelsea que, a pesar de que ganó ayer y avanzó en FA Cup, no termina por gustar, no termina por estar en buenos lugares dentro de la Premier League. Y que, bueno, tarde o temprano Antonio Conte, técnico de este equipo, se irá posiblemente al terminar este año futbolístico. El Chelsea ahora se ve en el lugar cuarto de la Premier League, a un punto de Liverpool, a tres del Manchester United, pero que hace unas fechas era segundo y competía por el título. Ahora lo tenemos hasta el cuarto lugar y ahora recibe un Barcelona que está invicto, únicamente ha caído una vez en el año futbolístico. Muy bien los culés, que de la mano de su nuevo técnico Valverde han demostrado ser nuevamente una potencia que en años anteriores no habíamos podido ver. El Real Madrid les había robado la Liga, les había robado la Champions, por ahí tenían la Copa del Rey, porque pues es como torneo ya del Barcelona, ese lo ganan cada año. De hecho, ya está nuevamente en la final contra Sevilla, lo hemos comentado aquí infinidad de veces. Pero bueno, tenían que competir por algo más, especialmente porque desde la salida de Pep Guardiola no habían podido pelear como deberían, y más con un hombre como Lionel Messi, como Luis Suárez y todo el equipo que tienen detrás, junto a Andrés Iniesta, junto a Rakitic. Creo que el Barcelona merecía más y este torneo lo está haciendo. Quiere quitarle el trono al Real Madrid y ahora va a visitar Stamford Bridge. Recordemos que hace unos años se enfrentaron en un partido de lo mejor que hemos tenido en este último siglo. Un Chelsea que venía en su mejor momento con Michael Ballack, con el propio Didier Drogba y el mejor equipo en ese momento de Inglaterra, frente a un Barcelona que era lo mismo en España. Y bueno, tuvimos un partido bastante entretenido, con muchos errores arbitrales. Ese sí es conocido como un gran robo hacia el equipo inglés, pero bueno, vimos a un Barcelona que nunca bajó los brazos, que logró darle la vuelta con un gol de Iniesta que se recuerda hasta hoy en día, uno que después del gol que consiguió el propio Andrés en la final del Mundial frente a Holanda, después de ese gol se recuerda este ante Chelsea. Hay mucha historia entre estos dos equipos, habrá que ver cómo le va al Barcelona ahora con el Chelsea en esta nueva revancha, donde llega mucho mejor que aquella vez y que incluso aquella vez sacó la victoria. Ahora llegan para avanzar, deben de avanzar, es favorito a pesar de que el Chelsea esté en casa. Barcelona deberá de hacer pesar su ofensiva, discúlpenme, y bueno, tendrán que conseguir esos goles de visita que a la postre les servirán para la vuelta. El miércoles, Sevilla-Manchester United, otro partido imperdible entre dos equipos que hace poco jugaban finales de Europa League y que ahora se ven las caras en la Champions, en la ronda de octavos. Se juega en Sevilla, un Sevilla que hoy ganó con mucha polémica, más tarde lo analizaremos, pero también un Sevilla que ha dejado ver muchas imperfecciones en su equipo. Jugó un derbi frente al Real Betis, el equipo de Guardado, que pues es sumamente superior el equipo sevillista, y bueno, perdieron 5-3 ese encuentro. Un Sevilla que no acaba por gustar, que en Liga no está demostrando lo que quisieran, y un Manchester United que todo lo contrario, que de la mano de Pep Mourinho han regresado a hacer lo que querían, con delanteros bastante buenos, con mucha calidad. No estarán peleando la Liga ya, porque el Manchester City está teniendo una temporada de fuego, pero sí están peleando en muchas otras cosas. Un Manchester United que en Premier, a pesar de, ya lo mencionábamos, de que el City les gane, siguen siendo la segunda mayor potencia, cosa que desde la salida de Sir Alex Ferguson no notábamos en este equipo, y que ahora lo vuelven a hacer estos Red Devils, con mucha inversión por parte de los dueños, con un Mourinho que quiere revivir a este equipo y que ahora regresan a Champions. Recordemos que el año pasado ni siquiera llegaron, y que quieren llegar lejos en esta ocasión. Finalmente, Shakhtar contra la Roma, otro duelo bastante atractivo, pero que realmente la Roma está obligado a conseguir el pase. Un equipo del Shakhtar que llegó gracias también a la facilidad que se le presentó en su grupo frente a una Roma que demostró muchísimo, ante potencias del mundo entero, o más bien de Europa específicamente, y que están ahí después de haber dejado atrás al Chelsea y al Atlético de Madrid. Eso no es nada fácil, la Roma viene inspirada, y a pesar de que no sea un equipo de renombre ya después de que la Juventus se haya robado Italia junto al Napoli, llega la Roma a estas instancias de Champions y es un rival complicado que nadie está volteando a ver. Cuidado con la Roma, que puede ser el caballo negro de esta eliminatoria en Champions, frente a un Shakhtar que a pesar de todo dejó fuera al Napoli y que tampoco está dispuesto a darse por vencido. Ahora vámonos rápidamente a lo de la Juventus. Finalmente no conseguimos los goles, pero platiquemos un poco sobre lo que fue ese gran encuentro. La Juventus comenzaba ganando 2-0, doblete de Higuaín antes del minuto 10, y luego, pues, lo que ya todos sabemos, Higuaín tuvo una clara al 44, infiel a su estilo, más tarde lo defenderé, pero primero vamos con los hechos. Fiel a su estilo, falló una jugada clara de gol. Dos minutos más tarde se le presenta un nuevo penal, ya que su doblete había sido de penal, y lo falla, le da el travesaño. Para el segundo tiempo, el Tottenham revive, un Tottenham que ha sido una cara nueva a lo que era hace unos años, un Tottenham que quedó arriba del Real Madrid en grupos y que también es un rival a vencer. Repito, los equipos ingleses no se están dando por vencidos fácilmente. Es una nueva era para estos equipos ingleses que podrían llevarse la Champions si el Chelsea diera la sorpresa sobre el Barcelona y el Manchester United consiguiera pasar por encima del Sevilla, junto con el Tottenham, que digamos que sería el otro que todavía no tiene el pase asegurado. Podrían haber 5 ingleses de 8 en los cuartos de final, pero bueno, en ese segundo tiempo el Tottenham se puso también las pilas, gol de Harry Kane con algunos errores de Buffon, que ya está viendo el retiro muy cerca. Por cierto, ya lo convocaron para los amistosos de Italia en marzo, ojalá y pudiera llegar a una Eurocopa, ya que se retiró de la manera menos deseada, quedando fuera de la Copa del Mundo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. En este encuentro mal en el segundo tiempo. El primer gol de Harry Kane, que revivía al Tottenham 2-1, un marcador nada malo para los ingleses de visita. Pero luego Christian Eriksen, el danés, estrella de este equipo de los Spurs, llegó y también anotó un golazo con el que consiguió el 2-2. Y bueno, se le culpaba mucho a Pipita Higuaín por las que había fallado. Se me hace ridículo que un jugador que te anote en dos ocasiones en un partido lo veas como el villano, cuando tu defensiva tampoco pudo detener a estas potencias también que juegan allá arriba en la delantera del Tottenham. Bien por los dos equipos, creo que todavía hay mucho en juego. Sorpresa que a la Juventus le logren hacer dos goles siendo un equipo italiano tan defensivo. Pero bueno, la serie queda abierta, tendremos una vuelta extraordinaria que ver. Esos goles de visita también generan muchísima más competitividad y muchísima más, pues, fuerza de ofensivas donde necesitas goles. La Juventus tendrá que salir con todo por la victoria, pues un empate no le sirve, a menos que sea de 2-2 para tiempos extra o de mayor cantidad de goles. Ahora escuchemos los goles del Morelia. Ya vámonos a la Liga MX, demasiada Champions League, y tenemos Liga MX después de una jornada doble extraordinaria. Escuchemos.
Acá viene Diego Valdés, buena jugada. Ruiz Díaz puede impactar, así lo hace. La suelta el guardameta Villalpando, que roba el impacto. De Monarcas, las redes se mueven. Al 63 aparece Miguel Sansores después de un regalo con todo y moño de Jorge Villalpando. Acá aparece Luis por el trazo largo. Buen balón, Lescano dentro del área, la baja formidable. ¡El centro! Monarcas, las redes se mueven. Al 87 Ruiz Díaz está encontrando el gol de la victoria.
Ahí lo escuchábamos, gracias a la transmisión de TV Azteca, teníamos los goles de Morelia, que comenzó perdiendo en casa frente a Lobos. Lobos, un equipo que no es el reflejo de lo que fue la temporada pasada, una temporada pasada que no pensaba en el descenso, que parecía que podía meterse a liguilla, luego unos problemas ahí entre los futbolistas, terminó diezmando este equipo, no llegan a liguilla, y ahora se ven en un gran conflicto con el tema del descenso. Necesitan entre 15 y 17 puntos para salvarse, no es tanto, pero necesitan empezar a sumar. Bien, consiguieron la semana pasada ante Tigres un gran resultado, tenían un hombre de más, se esperaba que pudieran sacar también la victoria en casa, pero se enfrentaron al campeón y a un equipo mucho más superior como lo es el conjunto del Tuca Ferretti. Luego caen, eso fue el miércoles, disculpen, en sábado pasado, le ganan al Atlas, lo comentábamos acá, esa gran voltereta, ya estábamos dando por muerto a Lobos, iba perdiendo en casa frente al conjunto de Romano. Y Julián Quiñones, nuevamente el héroe de este equipo, si Lobos se salva, tienen que hacerle una estatua a Julián Quiñones. Anotó, y con eso, con doblete del Quiñones y uno más de Jerónimo Mione, el nuevo jugador de la selección de Líbano, consiguieron 3 puntos de oro para estos Lobos UAP, que a pesar de que marchan en el lugar 17, penúltimo con 5, están cada vez más cerca de la salvación. Esta vez no lo lograron, pero bueno, ellos tienen que pensar en un número, que es el número 15, 10 puntos que puedan conseguir más y estarán prácticamente salvados, más bien literalmente, prácticamente ya lo están, porque mientras Veracruz siga sin ganar, a pesar de que le ganaron a Pumas, sorpresa para todos entre semana, si Veracruz no empieza a ser más constante, no podrá salvarse. Empezaba ganando ayer Lobos 1-0, obviamente el gol de Julián Quiñones, ¿de quién más? Después Morelia reviviría, un Morelia que necesitaba ganar, un Morelia que había perdido todos los puntos de esta semana doble, habían caído entre semana, habían caído la semana pasada también, y necesitaban sumar, porque se estaba yendo a la borda, y Morelia es un equipo que tiene que empezar a pensar en el título. Llegó a semifinales el torneo pasado sin que nadie se enterara, y ahora ya no tienen otro problema más que pensar en un título. No creo que tengan el plantel suficiente para poder pelear realmente por el campeonato, pero ahí tienen que estar intentando meterse a liguilla y torneo a torneo ir viendo qué puntos tienen que mejorar. Pero Morelia, que hoy despierta siendo lugar 4 de la tabla, tiene que empezar a ser más constante, porque si no, no tiene un objetivo en esta liga. Ya hoy Inicia Cruz Azul, Puebla, minuto 77. La máquina va ganando 1-0 a los Camoteros. Unos Camoteros que a mí me gustan mucho. Este torneo de Ojitos Mesa les ha dado, pues, una esencia bastante, bastante buena. Un fútbol bastante bonito el que maneja el cuadro Camotero. Pero en casa, porque fuera de casa no han podido demostrar un fútbol de verdad. Y ahora el Cruz Azul, que no había logrado ganar en el Azul, ni siquiera había podido hacer gol, ahora va venciendo 1-0 al cuadro poblano. La anotación la hizo otra vez el Cata Domínguez al minuto 34, un Cruz Azul que le sacó el empate de visita a Monterrey entre semana también, con un gol de último segundo de este jugador. Y ahora 1-0 al Puebla. Ya saben, si cae alguna otra anotación, aquí se las haremos saber al instante, no tiene que preocuparse. Por eso, ya más tarde, Tigres recibe al Atlas, un duelo que en el papel luce bastante sencillo para los universitarios. Están en casa, donde no pierden desde los cuartos de final de hace 2 años frente a Monterrey. Ya llovió, ya consiguieron 2 títulos desde ese entonces, no han perdido en casa, y ahora reciben a un Atlas que parecía despertar con su primera victoria y que después caen con Lobos, como ya lo mencionábamos, y que ahora se ve complicado también entre semana, no consiguen un buen resultado, terminan también cayendo, o más bien empatando en casa con Necaxa, en un partido que ya tenían pues resuelto, y que a 10 minutos del final Martín Barragán, un exatlista, les terminó por sacar ese puntito de visita. Así que el Atlas, si no quiere volver a preocuparse por el descenso, digo, todo esto claro, si no deciden quitarlo, una medida absurda que piensa tener nuestra liga a partir del 2019. Si no, el Atlas tiene que preocuparse. Si lo quitan, pues ya qué importa. Creo que el Atlas puede hacer lo que quiera. No hay descenso. La mediocridad continúa en nuestra increíble liga. La liga mediocre, donde solo se ve por el interés económico, desde cualquier aspecto que se le vea. Pero bueno, el Atlas, a ver qué logra hacer frente a Tigres. Unos Tigres que también tienen que ganar para despertar, que ante sorpresa de todos son lugar 11 con el plantel que tienen. Se están cansados, el tiempo que tuvieron de descanso no fue el necesario. Y también lo que hemos comentado, ¿no? Tigres se ha vuelto un equipo que trata de ganar a partir de la fecha 11-12. Llegan enrachados a la liguilla y ahí ya es el nuevo equipo a vencer, como siempre lo es en las liguillas. A esta misma hora, León recibe a Querétaro. A ver si no le hacen 5 o 6 goles a León. En 3 partidos ya les hicieron 14. Algo desastroso. Un equipo que para la jornada 3 era líder y decíamos que podía llegar a pelearle a Monterrey, a Tigres y América, y que ahora está para pelearle a Lobos, a Veracruz y a Querétaro incluso, y reciben exactamente a Gallos Blancos, unos Gallos Blancos que tampoco estaban despertando, que Alfredo se burlaba de mí cuando mencionaba que eran mi caballo negro, y realmente tenía razones para burlarse, porque Querétaro no estaba sacando resultados positivos. Finalmente caen entre semana, consiguen el empate más bien con las Chivas en un partidazo que pudieron haber ganado. Tenemos a Rosy Covarrubias en la línea, ¿es correcto?
Cris, Moedi, ¿cómo estás?
Hola, Rosy, qué bueno escucharte, porque ya traía yo un gran monólogo de la Liga MX y quería empezar un poco a debatir, demasiada opinión propia. Un gusto escucharte, Rosy, un gusto poder compartir este espacio contigo. ¿Cómo ves la jornada?
Mira, si Cruz Azul logra mantener en estos últimos minutos el resultado, quizá sea la sorpresa de la jornada 8 de la Liga MX, es muy cierto. Con Caixinha parecía que le iba a dar una vuelta de hoja y que iba a ser una cara diferente, un rostro diferente el de Cruz Azul, pero en algún momento lo platicaba entre semana, es un Cruz Azul que hemos visto a lo largo de los años, que pasan los técnicos, que pasan capitanes, que pasan jugadores, que se deshacen, que se arman, que se vuelven a deshacer y se vuelven a armar. Y simplemente Cruz Azul, bueno, pues no da ese paso que necesita. Lo estuvo muy cerca en aquella final contra el América, pero bueno, finalmente claro, las cosas no le salieron a Cruz Azul ni en esa final, el único cuando ya la tenía amarrada.
Claro, el único que se ha mantenido es Billy Álvarez. Ya no sé si el problema vendrá desde allá arriba, pero sí, fuera de eso.
Pues mira, se ha hablado mucho del tema de la dirección, de la dirección deportiva, obviamente, de la dirección, de las cabezas del equipo de Cruz Azul, pero también decirlo, no pueden echarle la culpa a la directiva de la máquina, porque sin duda, Eddie, es una de las directivas que mejor paga, es una directiva con la que no tienes un problema de sueldo,
claro.
No es como un Puebla, no es como un Querétaro antes de que llegara pues los nuevos dueños, ¿no? Que sabemos que son pues los parte de la familia de los Vázquez Raña, y tampoco puedes dejar de lado que es una directiva que te cumple con los sueldos, que son buenos jefes, por así llamarlo. Nunca les han adeudado, nunca les han dejado de pagar lo que les prometen, ni las primas ni nada.
Y que han invertido además en el equipo torneo a torneo y han llegado a las finales, ¿no?
Y le invierten y invierten, y de hecho se ha mencionado, ¿no? La famosa malaria del Panteón. Pero bueno, finalmente dejando de lado las malarias y dejando de lado lo que pueda hacer extradeportivo y las supersticiones, la verdad es que parecía que Cruz Azul iba a dar más esta temporada y finalmente pues no. Pero no del ancho.
Realmente parecía, Rosy, o más bien como que se vendió demasiado con la llegada de Caixinha, ¿no? Como que parecía que él le iba a dar otra cara al equipo. Y finalmente se habló mucho, pero nunca hubo una táctica o algo que veamos por parte del técnico en concreto que nos haga pensar que iba a ser así, más que su trayectoria.
Pues más bien yo creo que los aficionados sueñan con que ya Cruz Azul despierte y que tenga una buena temporada, y que finalmente el equipo de la máquina pueda dar el ancho y que el equipo ya despierte, ¿no? Ya son 20 años los que siguen.
Claro, lo único que me queda claro es que ese título se va a disfrutar cuando llegue, si llega, mucho más que cualquier otro de cualquier equipo.
Mira, aquí mi compañero Daniel Hernández me está dando un dato muy interesante acerca de la máquina. 329 minutos sin marcar gol en casa, la última vez que lo habían hecho fue al minuto 64 del partido de la jornada 17 ante Veracruz.
Luego salen los empates con el América en los cuartos de final y en esta temporada que no había podido marcar.
Así es, y hablabas precisamente del tema de Lobos Wap, digo, ya tocando un poco más extensa, claro, el tema de la jornada, hablabas del partido de Lobos Wap. La verdad es que el equipo de Lobos Wap tiene que agradecer que abajo de ellos en la tabla
de Veracruz,
pues en la porcentual está el equipo de Veracruz, porque si no jalan esta temporada, la verdad es que no creo que le puedan invertir. Hay que decirlo, es el equipo Benjamín. No todos los equipos invierten, y menos los equipos universitarios le meten lana, claro, o le meten tanto dinero. Digo, a un equipo de fútbol, porque hay prioridades.
Claro, y tuvieron una buena estrategia que fue esta de tratar de competir a base de préstamos, y ya una vez que no estés peleando el descenso, pues ver cómo le haces. Digo, pues, habrá que ver cómo les funciona, no les está saliendo bien hasta el momento.
Finalmente, digo, tienen dos torneos, tienen la comodidad de que el torneo pasado no les fue tan mal, uh-huh, y obviamente, bueno, también tienes la capacidad de rescatar puntos en esta temporada, puntos que sean importantes, sobre todo los duelos en los que hay, hay involucrados, ¿no? Los duelos contra Veracruz, el duelo contra Querétaro, los duelos contra el mismo Atlas, son los más importantes, porque sabes que no son tres puntos los que te estás disputando ahí, sino que va más allá, ¿no? Va más allá de esos tres puntos, va más allá de, sí, pues, claro, de tener esta facilidad de poder pues sacar estos partidos adelante y obviamente llevarte más allá de los tres puntos, y claro, de estar, ¿no?, un poquito arriba en la tabla general. Pues estás también arriba en la tabla porcentual, ¿no?
Y te tengo una gran noticia, Rosy, porque el Cruz Azul... una gran noticia no para tu compañero, pero para todos los poblanos, porque acaba de empatar.
Estamos en la redacción de Clan Sport, ya escuchando los gritos de toda la redacción.
El Cruz Azul, yo no sé quién vendió tanto humo con Caixinha, porque Acuña le acaba de dar el empate al 86 al Puebla.
Acuña le acaba de dar el empate al equipo de Puebla, y lo de mi compañero fue la estadística de cuánto tiempo tenía sin anotar en casa.
Bueno, dicen que mínimo ya rompieron eso. Pueden ver algo positivo en estos momentos los Cruz Azulinos. Yo entiendo por qué el estadio está así de vacío, Rosy, de verdad, lo entiendo perfectamente. La desilusión, mira, de tantos años.
Híjole, ay, ay, ay.
Ay, no.
No, no es fuera de lugar, no. Aquí están peleando,
yo lo llegué
fuera
a pensar. No, pero sé, no, porque hay un defensor que está sobre la línea.
Sí. Sí, está abajo y está en línea. Y la verdad es que Jesús Corona parece equivocarse un poquito feo.
Me hubiera dado gusto que se equivocara así entre semana contra mis Rayados, ¿no? Pero bueno, ahí decidió parar muy bien.
Pero bueno, finalmente híjole, es que esa palabra ya está más que usada, ¿no? La palabra.
Es que sí. A lo Atlas, si quieres, lo podemos usar para cambiarle un poco la expresión, pero...
Sí, no puedes jugar así en casa, y la verdad es que sí, entiendes un poco la afición de Cruz Azul, del por qué ya no quieren ir a los estadios, y por qué ya no están dentro de los estadios, y por qué ya no se meten con el
equipo. Es la última temporada del Estadio Azul. Yo no quiero saber lo gris que se va a destruir este estadio después de...
A lo mejor se le acaba la malaria, ¿eh?
Sí. Yo creo que también tiene que ver con...
Demoliendo el Estadio Azul, a lo mejor se le acaba la malaria al equipo.
Aunque no sé, porque frente al América se jugó la final en el Azteca, y si mientras van a estar jugando en el Azteca, donde perdieron la peor final, tampoco sé si les va a ayudar al Cruz Azul.
Híjole, ahí también perdieron una final contra Rayados en el Estadio Azul, sí, precisamente. Hay un sinfín de historias en ese estadio.
Pues, quiero preguntar así de las Chivas. Yo sé que ahí... el corazón dolerá, pero ¿qué está pasando con el rebaño, que está cerca de ser el peor equipo de este año?
El peor equipo de este año, y obviamente el peor equipo de la historia del Guadalajara, ¿no? Digo,
el mismo plantel que fue campeón después de 10 años.
Pues sí, y decir también el tema de Guadalajara es algo como el tema de León, ¿no? Digo, aunque León va en el octavo lugar del torneo... también lo hablaba a media semana, es increíble que en tres partidos, bueno, cuatro de cinco partidos te hayan metido 15 goles y simplemente no reacciones, y simplemente no estés, sobre todo como visitante.
Yo,
¿no?
Con
como
León...
local, hace una semana le ganaron a Frente.
Sí, yo como León, yo veo que les gusta mucho como que tenderle la camita a los entrenadores. Yo ya no sé, porque juegan muy bien. Y después con el mismo entrenador empiezan a perder por golizas, llega uno nuevo que ni siquiera ha hecho nada con el equipo y vuelven a ganar, y luego como que se cansan y otra vez los golean. Yo ya no sé quién maneja el vestidor en León, pero creo que hay un problema interno muy grave.
Pues se habla mucho del tema de un rompimiento de vestidor, tanto en León como en Guadalajara, lo dices, ¿no? Es increíble que un equipo que sale campeón, también en algún momento lo he llegado a comentar, el tema de las Chivas. Es un equipo que si un jugador mexicano te cuesta, siendo Tigres, vamos a poner un ejemplo, Jürgen Damm, cuando fue vendido a Tigres, le pudo haber costado 5 millones de dólares a Tigres, si quieres ponerlo así. A Chivas se lo vendían en 15. Entonces, el equipo de Guadalajara, cada vez que se tiene que reforzar, es una problemática constante. Los jugadores a veces no quieren ir a Guadalajara. Se ha hablado mucho del temperamento del dueño del equipo, de que pues en ciertos momentos puede llegar a ser bipolar y que puede cambiar la jugada. Incluso reporteando, cuando estuve cubriendo mucho al equipo de Guadalajara, me tocó ver a jugadores que se quejaban de eso precisamente, de que a lo mejor no les daba la cara o que...
Pero ha mejorado también, ¿no?
La parte económica no se pueden quejar.
Claro.
La parte educacional tampoco se pueden quejar con el tema de la educación, porque ahí en Guadalajara sí me consta, si eres jugador de fuerzas básicas, no estudias, estás fuera del equipo. No hay más.
Y se le ha dado continuidad a Almeida, que para mí ese es un paso muy, muy grande para Vergara, un técnico que aunque fueras campeón no te daba pues oportunidad de tener derrotas, y que Almeida se le está dando pues el apoyo a pesar de haber tenido un torneo pésimo, que todavía... pues estaba el pretexto de que muchos lesionados, de que no hubo tiempo de descanso, pero bueno, este torneo ya vamos casi a la mitad y Chivas sigue sin despertar y no parece que vaya a despertar pronto.
Yo creo que no va a despertar esta temporada. Yo creo que el tema de lo de Alanis, aunque muchos digan que no, influyó demasiado en el ánimo del equipo. Eres jugador, es tu colega, sabes que el trato no lo puedes... No es el trato que le deben de dar a un jugador,
claro,
de fútbol. Lamentablemente en el fútbol mexicano así es. No nada más es el caso de Chivas, ¿eh?
No, el arquero de América,
de es el caso de Pumas,
en general,
es el caso de quien
sí,
me diga.
Totalmente.
Es un tema que en algún momento lo llegué a platicar con algunos jugadores. Quizá los equipos que te dan más respaldo en ese tema y que no se van mucho por la cuestión de te quieres ir y me quieres dejar botado del plantel, sino que buscan una solución. Yo creo que hay pocos equipos, yo creo que el tema de Pachuca y León son dos equipos que han trabajado en ser mejores con ese tema, en proteger un poco más a sus jugadores, Lo vimos con Calero. Calero ya se iba a retirar. A Calero le dicen, no, tú te tienes que quedar en el equipo, tú tienes que formar parte del equipo. Y bueno, pues o sea, finalmente sabemos qué fue lo que pasó con Calero. Hoy su hijo mayor está en el equipo de Pachuca, está integrando el primer equipo. Digo, son clubes que han intentado mejorar ese tema, incluso el mismo Solos en algún momento llegó a trabajar en ese sentido. Y bueno, Pumas también, Pumas cuando estaba Mario Trejo como directivo, que estaba como director deportivo del equipo, también lo manejó en ese sentido, lo supieron manejar mucho con los jugadores jóvenes, supieron llevarlos, supieron tratarlos y obviamente supieron venderlos. Parecía que Chivas iba a hacer lo mismo, pero obviamente no es el único caso, ¿no? El caso de Alan Pulido, el caso de Osvaldo Alanis, hay que recordar que al mismo jugador de Alan Pulido que ahora está en Chivas, se la aplicaron cuando jugaba en Tigres, se la aplicó el mismo Tuca Ferretti. Entonces es una situación que pasa en todos lados,
totalmente.
Que ahora, parecen estar cansados ya, y ojalá que la comisión del jugador ya haga algo por fin y fuera literal, como dicen, ¿no? Bajarse un poco los pantalones, apretarse el cinturón y decir, oigan, esto está mal, nosotros somos jugadores, no somos los dueños del espectáculo, pero somos los payasos del circo, si lo quieres ver de esa manera.
Sí,
son los actores principales.
Tal vez hay un problema en general en el país, Rosy, donde al futbolista, pues, vemos con esta nueva asociación que está creando Rafa Márquez, que luego tuvo que salirse por sus problemas, cómo el futbolista necesita ganarse sus derechos en este país, porque pues muchas veces el tema de dueños y lo económico termina por perjudicarlos. Por último, te quería preguntar, Rosy, ya que hablabas del universitario y el problema de Lobos, donde la universidad no puede invertir, ¿no crees que estos equipos deberían de hacer lo que hizo finalmente Tigres? Agarrar una sinergia que te dé...
O como Pumas, ¿no? Un patronato.
O un patronato. El problema es que Pumas de repente le da por no querer hacer nada, como el torneo pasado. Más o menos ya se pusieron las pilas.
El acierto de Pumas de este torneo fue haber puesto en el mismo lugar a Castillo y a los Tigres. Sí, o sea, tener los puntos, la verdad es que esa dupla le funcionó a la perfección y fue lo que Pumas está en los primeros lugares.
Le faltaba un compañero, amigo Castillo. Muchísimas gracias, Rosy Covarrubias, por este tiempo para analizar la jornada. Y nos seguimos escuchando.
Por cierto, Veracruz va a perder, el fin de semana.
¿Frente al América?
Dudo que le va a ganar al América.
Yo también, pero también dudaba que le ganara Pumas de visita, entonces ya mejor...
Esa yo no la dudé, esa yo sí la aposté,
¿Que Veracruz la sacaba?
Que Veracruz gana vencido universitaria, yo sí lo dije.
Te voy a hacer caso entonces con la del América. Muchas gracias, Rosy.
Un abrazo, Edi.
Igual, vámonos a un corte y regresamos rápidamente ya. Con la NBA, porque es fin de semana de estrellas.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México trabaja antes, durante y después de una elección, porque además de defender tu voto, te atiende si no se respetan tus derechos político-electorales. Imparte justicia cuando existen inconformidades en elecciones internas de partidos políticos, comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Además, resuelve controversias en elecciones de autoridades en la Ciudad de México y en consulta ciudadana.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
INE. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno,
he recorrido pueblo por pueblo y casa por casa para atender
jóvenes que no lo tienen.
Es momento que los políticos guarden silencio.
Y hablen los ciudadanos.
Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
La primera Semana Nacional de Salud está por comenzar y las vacunas están disponibles. Acude a tu unidad de salud del 17 al 23 de febrero de 2018 con tus hijos de 6 meses a 5 años y ponte al día con la aplicación de la vacuna contra la polio. Así, mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Sabes lo que la radio es para quienes todos los días están detrás del micrófono? Les preguntamos y esto es lo que nos dijeron. Horacio Villalobos.
La Radio Mexicana es una radio plural, divertida y hecha por profesionales.
Eddie Warman.
La radio es un gran consejero. A todos los anunciantes les puede ayudar a tomar decisiones que les va a beneficiar a sus servicios y productos.
Wala. La radio es imaginación, es creatividad. Puedes crear tu momento perfecto acompañado de la radio, porque su cercanía y credibilidad son la fuerza de la radio. Asociación de Radio del Valle de México. ARVM.mx.
Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
Para poder crecer juntos.
Estaríamos mejor si tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
Estaríamos mejor si transformáramos a México.
Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros.
En lugar de jugarnos sucio.
Estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
Juntos, con ya sabes quién.
Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
Continuamos en Balones al Aire. ¿Sabías que...?
Ya tenemos la respuesta a la pregunta que fue: ¿quién es el jugador que más participaciones ha tenido en partidos de la UEFA Champions League en la historia? Y es nada más y nada menos que Iker Casillas, con 170 participaciones, esto desde su debut en 1998, y que además pues podría seguir sumando ahora como guardameta del Porto. Le sigue Xavi Hernández, quien es el segundo con 157 partidos jugados, y Ryan Giggs, el tercero con 151. En cuarto lugar está Cristiano Ronaldo con 150, y quien muy pronto podría superar a Giggs y posiblemente en un futuro a Xavi. Así es que vamos a estar muy, muy pendientes.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Ahí lo tenemos, Cristiano Ronaldo cerca de avanzar también en estos récords. Vámonos rápidamente a la NBA porque llegó la mitad de la temporada y con eso el fin de semana de estrellas que se está llevando a cabo en Los Ángeles por tercera ocasión en la historia. Comenzó ayer en la noche con el juego de celebridades, luego se hizo el juego de estadounidenses de primer y segundo año contra los mejores extranjeros. Hoy continuó a las 12, se hizo la inducción al Salón de la Fama y ahora a las 7 se lleva... Para mí, lo más divertido, el desafío de habilidades, donde destacan Joel Embiid, Al Horford y Kristaps Porzingis. El concurso de triples, donde suenan como favoritos Paul George, Eric Gordon, actual campeón, Kyle Lowry y Klay Thompson. Y el famoso concurso de clavadas, donde participarán Larry Nance, Dennis Smith, uno de los favoritos, Víctor Oladipo, y su rival a vencer, Donovan Mitchell. Finalmente, el domingo a las 7 de la noche se realiza la edición 67 del Juego de las Estrellas, donde recordemos, esta vez no será oeste contra este, sino el equipo de LeBron James contra el de Stephen Curry, para hacer las cosas un poco más parejas.
Deporte Palomero.
Y no queríamos dejar la oportunidad de tener Deporte Palomero hoy porque es cumpleaños de Michael Jordan. Y bueno, la película, a ver, se llama Space Jam, todos la conocen, es de 1996, esta película dirigida por Joe Pitka, protagonizada por el propio Jordan junto a Bugs Bunny, en esto que combina la acción real con dibujos animados, esta película que se hizo después del retiro, el primer retiro de Michael Jordan, para poder participar con los Looney Tunes, una gran película. Si hoy tiene el tiempo en la noche, prepárese unas palomitas y no se la pierda. Y ya para irnos, queremos hablar nada más de las Olimpiadas de Invierno Pyeongchang, porque hoy, orgullo nacional, Gerardo Madrazo logró terminar ondeando la bandera mexicana la prueba de cross country a 15 kilómetros, quedando en el lugar 116, el último. Sin embargo, no es el lugar lo que nos deja orgullosos, sino el hecho de que a sus 43 años de edad y a un año de haber aprendido a esquiar, el oriundo de Querétaro consiguió clasificarse para estos Juegos Olímpicos, pagarse el solo todos los viáticos y finalmente acabar una prueba que muchos fallan en el intento. Muchísimas felicidades a Germán Madrazo, porque es orgullo nacional. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado un sábado más aquí en Varones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino, y 4 horas más tarde en punto de las 6 PM aquí como cada sábado en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, muchísimas gracias.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.